Cuanto más aprecias lo que Jesús ha hecho en la salvación, lo que Jesús está haciendo contigo ahora, más se multiplica la gracia.
El doctor Tony Evans dice que la gracia florece a medida que tu relación con Cristo se profundiza.
Estás experimentando más de Dios porque estás operando en esta atmósfera de gracia.
Esta es la transmisión de La Alternativa, que presenta las enseñanzas bíblicas eternas de los archivos del Dr. Tony Evans. Es posible conocer la Biblia y aún así pasar por alto a aquel a quien la Biblia señala. Hoy, el Dr. Evans explica la diferencia entre simplemente estudiar las Escrituras y experimentar verdaderamente al Cristo vivo a través de ellas. Acompañémoslo al final del capítulo 3 de la segunda epístola de Pedro, mientras nos habla sobre cómo dar vida a nuestra fe.
Pedro llega al final de su libro y de este capítulo. Él dice, por lo tanto, amados, con afecto, ya que esperan estas cosas, procuren ser hallados por él en paz, sin mancha e irreprensibles. Quiero que busquen estas cosas. Quiero que estén atentos a lo que está sucediendo a su alrededor, relacionado con lo que estoy hablando, la venida del Señor. Y hagan los ajustes necesarios en la vida, en las prioridades, en el arrepentimiento que deban hacerse porque Él viene. Pablo habla sobre este tema y lo llama salvación. La palabra salvación significa ser rescatado o liberado. Pero Él está hablando a cristianos. Él dice, por lo tanto, mis amados, así que está hablando a creyentes. Por lo tanto, no les está diciendo que se salven de nuevo. Está hablando de otro tipo de salvación. Y esa es la salvación profética o la liberación de la que dice que Pablo habló. En Primera Tesalonicenses capítulo 1, Pablo está hablando, versículo 10, y esperar de los cielos a su Hijo, a quien resucitó de los muertos, es decir, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Así que aquí Pablo dice que estamos esperando a Jesús para ser rescatados de la ira, no a través de la ira, no después de la ira, sino de la ira. ¿Y adivina qué? Se nos dice que el día del Señor es el día del juicio. Es el día de la ira de Dios. Estamos esperando ser librados de la ira. Después de hablar sobre el rapto en el capítulo 4, versículos 13 al 18, Él llega al capítulo 5 y quiere que estén informados. Versículo 3, mientras digan paz y seguridad, entonces la destrucción vendrá sobre ellos de repente como dolores de parto a una mujer embarazada. Pero ustedes, hermanos, no están en tinieblas para que ese día los sorprenda como un ladrón. Así que lo que le sucede a ellos no le sucede a ustedes. Él dice, versículo 9, porque Dios no nos ha destinado para la ira, sino para obtener salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. El objetivo es que, versículo 10, vivamos juntos con Él, así que Él te quiere a ti. Personal y ministerialmente, para hacer que las personas valoren el regreso. ¿Cuántos de ustedes pagaron la universidad de sus hijos? Bien, varios de ustedes. ¿Pagaron de una forma u otra? Lo que eso significa es que ustedes esperaban que ellos estudiaran. Ustedes no pagaron para que fueran a fiestas, no pagaron para que consumieran drogas, pagaron para que estudiaran. Así que si estaban de fiesta todo el tiempo, sacando malas calificaciones todo el tiempo, no estaban apreciando el precio que ustedes pagaron. No estaban valorando el sacrificio que ustedes hicieron para que obtuvieran su título universitario. Lo que Él está diciendo es, quiero que valores tanto el regreso de Cristo, que te afecte, que te cambie y que te haga reorganizar tus prioridades, porque lo valoras tanto, lo abrazas. Y cuando haces eso, le das al regreso de Cristo la libertad de impactar tu vida, tus pensamientos y tus prioridades. Él dice en el versículo 17, tú, por lo tanto, sabiendo esto de antemano, manténganse alerta para que no se dejen llevar por el error de los hombres sin principios y no caigan de su firmeza. No quiero que retrocedas. ¿Por qué les diría esto a los cristianos? porque son sus amados. Porque los cristianos pueden retroceder. Los cristianos pueden retroceder. Los cristianos pueden perder su influencia. Oro para que no retrocedas porque has perdido de vista el regreso y has perdido de vista la verdad de las Escrituras. Y eso lo lleva a un versículo famoso. En lugar de retroceder, crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Él dice, quiero que crezcan, quiero que progresen en la fe. Hay que mirar hacia el futuro. Tienes que estar aferrado a las Escrituras y tienes que decidir crecer. El crecimiento espiritual está garantizado, pero no es automático. No creces automáticamente. Tienes que decidir crecer. Hasta que no se tome esa decisión, no solo no te quedarás donde estás, sino que retrocederás. Porque lo estático equivale a regresión. A menos que exista la decisión de crecer o desarrollarse en su experiencia cristiana. Por lo tanto, su vocación es crecer. Pero la pregunta ahora es, ¿cómo crecemos? Él dice, quiero que crezcan en dos cosas, en gracia y en conocimiento. Estas son las dos columnas que facilitan el crecimiento espiritual. Ahora bien, ¿cómo sabe uno que está creciendo? La manera en que sabes que alguien está creciendo es que está cambiando. La prueba del crecimiento es el cambio. Si no hay cambio, no hay crecimiento. El cambio ocurre en la toma de decisiones, en las prioridades, en dejar de hacer esto y empezar a hacer aquello. Estás cambiando. Para facilitar el crecimiento o los cambios que queremos que ocurran en nuestras vidas, en nuestro ministerio, debe haber un entendimiento de la gracia. En lo que respecta al conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, gracia y conocimiento. Así que tenemos que hablar de esos dos. La gracia es la gran palabra teológica del Nuevo Testamento. Si tuviera que darte una definición formal de la gracia, diría que es el suministro inagotable de la bondad de Dios, donde Él hace por nosotros lo que no podemos hacer por nosotros mismos. La versión corta de eso es favor inmerecido. Es lo que Dios hace por nosotros, independientemente de nosotros. La gracia no se puede ganar. La gracia no se puede obtener por obras, pero sí puede expandirse. En Primera de Pedro, capítulo 1, dice versículo 2, que la gracia y la paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de Jesús, nuestro Señor. Él dice que la gracia puede multiplicarse, no solo sumarse, la gracia se expande. Puedes tener una experiencia más profunda con la gracia y ese es el suministro de la bondad de Dios que no tiene fin. Junto con lo que Pablo dice en 2 Corintios 9, versículo 8, que Dios es capaz de proveer gracia abundante para que tengas gracia de sobra. La gracia es una doctrina, pero también es un ambiente. Es el ámbito en el que el cristiano opera para poder crecer. Por eso está conectada con la profecía, porque si estás en el ambiente de esperar el regreso, estás en el ambiente de la gracia. Y porque estás en ese ambiente, eso lo facilita. Cuando vas a uno de nuestros edificios, tenemos una sala de pesas. Una vez que entras en esa sala de pesas, estás en un ambiente de desarrollo físico. El ambiente ya está establecido. No traes pesas contigo. No traes ningún equipo porque la iglesia ya lo ha puesto ahí y ha creado un ambiente de entrenamiento para que puedas desarrollarte. Ahora, tienes que trabajar en el ambiente, pero no trabajas para el ambiente porque el ambiente para tu desarrollo físico ya fue provisto por la iglesia, pero se espera que te ejercites en el ambiente de gracia que ha sido provisto. Así que la gracia provee el ambiente para que el trabajo produzca el músculo espiritual para el desarrollo espiritual. Pero si no estás operando en el ambiente, no tienes los elementos con los que trabajar. Así que él está diciendo, quiero que crezcas en tu comprensión de la gracia. Cuanto más aprecias lo que Jesús ha hecho en la salvación, lo que Jesús está haciendo contigo ahora y lo que Jesús hará en su regreso, más se multiplica la gracia. Cuanto más efecto tiene el ambiente en ti, cuanto más es la atmósfera de gracia, más estás experimentando de Dios. Porque estás operando en esta atmósfera de gracia. Así que la gracia es una atmósfera, pero esta atmósfera de gracia está ligada al conocimiento. Porque la gracia es una atmósfera conectada con una persona. El conocimiento del Señor Jesucristo. Así que la manera en que te relacionas con la gracia de Dios es lo que estás aprendiendo acerca de Jesucristo. Jesucristo y conocerlo, crecer en él, desarrollarse en él, hace que el ambiente funcione.
Cuando el Dr. Evans continúe dentro de un momento, explica por qué el simple hecho de estar en contacto con la verdad espiritual no es lo mismo que aprender a vivir en ella. A lo largo de los desafíos y pruebas de la vida, Dios te está moldeando para que alcances el destino perfecto que Él ha diseñado para ti. Descubre tu propósito es una breve guía devocional que el Dr. Evans ha escrito que te ayudará a descubrir el plan único de Dios para tu vida y te empoderará para caminar en tu verdadero propósito. Puedes recibir esta guía como regalo cuando nos visites en tonyevans.org/español. Y mientras esté allí, tómese el tiempo para contarnos cómo este programa ha sido una bendición para su vida. Nuevamente, solicite su copia de la guía devocional de Tony. Descubra su propósito cuando nos visite en tonyevans.org/español. Se ha dicho, la bondad es un regalo que todos pueden darse el lujo de dar. Bueno, el Dr. Evans cree que estamos en una época en la que la bondad es un regalo que nuestra sociedad no puede permitirse el lujo de no dar. Tómate el tiempo para mostrar bondad a quienes conoces todos los días y, en el nombre de Jesús, busca oportunidades para demostrar bondad a alguien que necesita un toque de Dios. Harás de nuestra sociedad un lugar mejor cuando muestres el amor de Dios a través de tu acto de bondad. Volvamos al Dr. Evans con el mensaje de hoy.
Muchas personas, cuando van a hacer ejercicio, tienen un entrenador, están en el ambiente con alguien que sabe cómo hacerlo funcionar. Porque puede que no sepas cómo aprovechar el ambiente, solo sabes que estás en el ambiente. Ahora, lo que mucha gente hace es visitar el ambiente. Estoy seguro de que hay algunas personas aquí que tienen membresía en el gimnasio y no van. ¿Lo recuerdas? Pero casi no vas. Vas de vez en cuando. Tienes miembros de la iglesia así. Están en la lista, pero no están involucrados en el ambiente. Pero cuando hay un entrenador en el ambiente y el entrenador conoce el equipo del ambiente, el entrenador se asocia contigo para maximizar lo que el ambiente fue diseñado para darte. Ellos potencian tu uso del ambiente de la gracia para producir crecimiento en el músculo. Así que la gracia es un ambiente, pero hay un entrenador en la sala, ¿de acuerdo? La palabra de Dios nos proporciona el acceso al sitio web y Jesús es la contraseña. Cuanto más logras vincular estrechamente la palabra a Jesucristo, con mayor profundidad se podrá experimentar la gracia de Cristo en este ambiente espiritual. Así que cuando conectas lo que dice la palabra de Dios con la persona de Cristo, entonces el equipo que la gracia ha provisto traerá el desarrollo en la vida. Así que él dice, quiero que crezcan en la gracia y en el conocimiento de Jesucristo. Hay un evento que ocurrió cuando Jesús resucitó de entre los muertos en Lucas 24. Dos discípulos están en el camino a Emaús. Habían recibido una palabra profética de parte de Jesús. Voy a resucitar. Jesús había profetizado eso antes de su muerte. Estos dos discípulos aún no lo entendían. Así que están abatidos, deprimidos, desanimados, de camino a casa. De repente el Cristo resucitado aparece camuflado. Ellos no lo reconocen. Así que el Cristo resucitado aparece camuflado y les dice, ¿por qué están tan tristes? Ellos le dicen: ¿dónde has estado, forastero? ¿No sabes los acontecimientos que han ocurrido en los últimos días? Aquel que pensábamos que iba a ser nuestro libertador fue asesinado y crucificado. ¿Dónde has estado? Y están hablando con Jesús, pero no lo saben. Jesús dijo: ¡oh, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que vino de Moisés y los profetas! Luego abrió la Biblia y les enseñó la palabra de Dios acerca de sí mismo, desde Moisés y los profetas, porque todavía no tenemos un Nuevo Testamento. Así que Jesús utiliza el Antiguo Testamento para enseñarles acerca de sí mismo. Se nos cuenta en la historia que Jesús hizo como si fuera a seguir su camino cuando llegaron a su casa. Así que se están despidiendo unos de otros y Jesús sigue caminando. Ellos dicen: espera, no hemos terminado. Necesitamos que entres a la casa y te quedes con nosotros un rato. Así que Jesús entra a la casa y luego lees esta declaración. Durante la fracción del pan dice que se les abrieron los ojos y lo reconocieron. En la fracción del pan se les abrieron los ojos y lo reconocieron. Cuando comenzó esta historia, ellos estaban deprimidos. Cuando comenzó esta historia, ellos estaban confundidos. Alguien se les acerca, no saben que es Jesús, y les da un estudio bíblico porque les muestra a Moisés y a los profetas y lo que dijeron sobre Jesús. Así que reciben un estudio bíblico. Cuando llegan a la casa, lo invitan a entrar. Invitan a la persona a entrar, pero no lo reconocen. Todo lo que saben es que este es mi maestro de la Biblia. Este es mi pastor. Este es mi guía espiritual. Eso es todo lo que saben, pero amaban lo que escuchaban de la palabra. De hecho, dijeron: ¿acaso no ardía nuestro corazón mientras se nos enseñaba la palabra de Dios en el camino? Así que fueron encendidos por la enseñanza bíblica, pero aún no lo habían reconocido hasta el momento de partir el pan. Cuando él partió el pan con sus manos, por supuesto, las marcas de los clavos en sus manos se hicieron visibles. Así que vieron a Cristo resucitado y entonces dice: se les abrieron los ojos. Bien, espera un momento. Escucharon y disfrutaron de la escritura sin que se les abrieran los ojos. Sus ojos no se abrieron a través del estudio bíblico. El estudio bíblico los entusiasmó. ¿Acaso no ardía nuestro corazón? Pero estaban entusiasmados con los ojos cerrados porque aún no lo habían reconocido. Pero cuando Jesús se hizo reconocible, ¿y cómo se hizo reconocible? Se hizo reconocible cuando lo invitaron a su casa para tener comunión. Si alguien abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Necesitas la Biblia y puede que se entusiasmen, pero lo que quieres es que tengan comunión con la persona. Porque puede que estén encendidos con la Biblia, el estudio, pero sus ojos siguen cerrados. Pero si desarrollan comunión basada en el estudio bíblico, ahora sus ojos se abren. ¿Y adivina qué hicieron? Cuando se les abrieron los ojos, Jesús, ¡zas!, desapareció de su vista. Desapareció de su vista. Esos muchachos se levantaron después de caminar 7 millas. Corrieron de regreso a los discípulos y dijeron: adivinen qué nos pasó. ¿Me quieres decir que no tuvieron que ser suplicados, controlados, forzados o llenos de culpa? No, el encuentro personal tomó un ardor de la palabra escrita, se transfirió a la palabra viva, así que no tenías que decirles que fueran testigos. No podían evitar ser testigos porque hicieron la conexión. Así que tú y yo debemos tomar la palabra escrita y dejar que sus corazones ardan con su verdad, pero sabiendo que si dejas que Jesús siga caminando, te emocionarás con el estudio bíblico, pero tus ojos permanecerán cerrados. Pero si tomas la verdad de la palabra de Dios y permites que eso involucre la presencia del Señor en tu vida, en tu ministerio, entonces tus ojos se abren y ves cosas que antes no veías. Porque Jesús está sentado justo ahí para dejarte verlo. Y luego él da la frase final: a él sea la gloria, a él sea la gloria. Gloria significa resaltar, gloria significa poner en exhibición. Cuando hablamos de la gloria de Dios en el Antiguo Testamento, estamos hablando de Dios en exhibición, en el fuego, en la nube. Él no solo está ahí, ¿lo ves? Y una cosa es saber que Él está ahí. Es algo completamente diferente cuando Él se hace presente. Esa es la clase de gloria que se manifiesta cuando Él aparece. Él dice: quiero que le den la gloria a Él. A medida que creces, le vas a dar más gloria.
El doctor Tony Evans, sobre cómo nuestra creciente comprensión y expectativa del regreso de Cristo nos abre los ojos, cambia nuestras prioridades y profundiza nuestro caminar con Él. Ahora, antes de terminar hoy, quiero animarte a que te tomes un momento para visitar tonyevans.org/español, donde puedes encontrar guías devocionales gratuitas, así como libros y otros recursos útiles para tu vida del Dr. Tony Evans. Y mientras esté allí, tómese el tiempo para contarnos cómo este programa ha sido una bendición para su vida. Nuevamente, puede contactarnos y obtener más información sobre el programa en tonyevans.org/español. La mayoría de las personas se imaginan a los ángeles tal como los retratan las películas y la televisión. Sin embargo, la Biblia presenta una imagen muy diferente. Mañana daremos inicio a una fascinante serie en la que el Dr. Evans explora quiénes son realmente estos seres celestiales y el poderoso papel que desempeñan en la actividad de Dios a nuestro alrededor. Asegúrese de acompañarnos.